Bien, vamos a estudiar hoy el capítulo 10 de Segunda de Reyes. Capítulo 10. Habíamos visto en el capítulo 9 que empezó la historia de Jehú, aquel hombre que fue ungido por Dios para hacer una obra especial, una labor especial. Jehú iba a vengar a la casa de a Dios en la casa del rey Acab por las idolatrías que había cometido el rey Acab. Y en el capítulo 10 termina la historia de Jehú y termina con la exterminación del baalismo, de la idolatría en Israel. Pero veamos el corazón de este hombre. Eso es lo importante. Un hombre llamado a hacer una labor especial de parte de Dios. Pero vemos que su corazón no estaba recto delante de Dios. Él estaba interesado más en sus intereses personales antes que en los intereses de Dios. Y de esto podemos nosotros sacar una lección muy grande. Porque nosotros podríamos desviarnos del camino del Señor, de hacer su voluntad, si nosotros ponemos prioridad en nuestros intereses, en vez de dejar que nos guíe el Señor y hacer los intereses de Dios. Oremos primero y pidamos al Señor que nos revele su palabra y que nos hable el corazón. Padre, en esta tarde, así como nosotros abrimos tu palabra para escudriñarla, porque ese es tu deseo, que nosotros escudriñemos tu palabra, porque en ella sabemos que hay vida eterna. Te pedimos, Señor, que al hacerlo, tu Espíritu Santo nos revele tus misterios, Señor. Nosotros queremos aprender, queremos conocerte, queremos agradarte. Sabemos que eres el Dios celoso, un Dios, el único Dios, y tú quieres que nosotros seamos solo para ti. Enséñanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de haber sido reconocido rey por el pueblo de Israel, después de haber sido ungido y reconocido por el pueblo, Jehú procedió a cumplir los juicios de Dios sobre la casa del rey Acab. Sabemos ya parte de la historia. Comenzó dando muerte a Joram, el rey de Israel, y también dio muerte a Ocosías, el rey de Judá, que fue a visitarlo, porque Ocosías estaba emparentado con la casa de Acab, estaba casado con una hija de Acab, y Jezabel, el rey Ocosías. Y también vimos que vengó con la muerte, matando a Jezabel, la mujer de Acab. Luego fue a Jezreel e hizo que los eunucos, los siervos de Jezabel, arrojaran a Jezabel por la ventana. Dijimos la semana pasada que sería un segundo, tercer piso, no se sabe. Pero el hecho es de que cuando cayó, dice que reventó el cuerpo y espregió la sangre por todas partes. Inclusive le cayó a los caballos y al carro de Jehú. Y la dejaron ahí, fue a comer Jehú, y cuando ordenó que la fueran a sepultar, porque siendo reina e hija de rey, debían de sepultarla, fueron y encontraron solamente las manos de ella, porque los perros habían acabado con el cuerpo. Y esto fue en cumplimiento de la profecía que había dado el profeta Elías. El capítulo 10 concluye entonces el reinado de Jehú y su labor como ejecutor del juicio de Dios sobre la casa de Acab. Veamos el versículo 1 al 3. Tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor, y ponerlo en el trono de su padre y pelear por la casa de vuestro Señor. Es decir, que les estaba haciendo un reto. Debemos de anticipar que ya el pueblo y esta gente sabían de lo que había acontecido, de lo que había hecho Jehú, que había matado al rey de Israel, al rey de Judá y también a Jezabel, a la reina madre. 70 hijos de Acab. Y los tenían encargados con ayos, con personas que se encargaban de la educación, del cuidado, del mantenimiento, y todo esto desde luego por la herencia que había dejado el rey Acab. Ahora, la propuesta que le hizo Jehú a estas gentes, sabemos que no era sincera, no era de corazón. Lo que buscaba Jehú era la manera de cómo matarlos a todos. Pero él quería hacerlo en cierta forma que él quedara con las manos limpias, porque había la gran mayoría del pueblo de Israel que todavía añoraba a Acab, respetaba la casa de Acab. Entonces, él tenía que hacerlo de cierta manera bien calculada. Aquí tenemos a un hombre calculador. Una persona calculadora es que piensa en las consecuencias, y eso es bueno cuando lo hacemos para el Señor y en el Señor. Pero Jehú lo hacía para el bien y para el mal. Es decir, lo que a él le convenía ponía prioridad. Y ahí es a donde vemos el carácter de este hombre que nos da a nosotros enseñanza. Vamos a ver el resultado, vamos a ver el fin que tuvo Jehú por su manera de ser. Él buscaba, como dice el dicho, agua para su molino. Versículos 4 al 5. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: he aquí, dos reyes no pudieron resistirle. ¿Cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. Bueno, los administradores no se tragaron la píldora. Ya sabían por dónde venían los tiros. Ya sabían que este hombre lo que estaba buscando era matarlos a ellos, a los hijos, matar a los hijos de Acab. Tenían antecedentes. Había matado, dice, al rey Joram, había matado a Ocosías y había matado a la reina madre. Muchos creen que al no poder contra el enemigo, mejor es hacerse amigo. Bueno, eso es lo que Satanás quiere también que nosotros hagamos. Cuando nos veamos acosados por la tentación, acosados por él, lo que él quiere es que nosotros nos hagamos amigos de él. Es decir, que nos quiere atemorizar. Pero nosotros sabemos, y la Escritura nos dice, las promesas de Dios, de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que tenemos es que resistir y huir de la tentación. Pero eso es como aplicación. Versículos 6 al 8 dice: él entonces les escribió la segunda vez diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo: ponedlas en dos montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Bien, aprovechando la rendición de los encargados de la ciudad y encargados del cuidado de los herederos de Acab, ordenó que mataran a los 70 hijos de Acab. Él no quería ensuciarse las manos de sangre, entonces puso la responsabilidad en aquellos que cuidaban a los hijos de Acab. Lo que les pidió fue las cabezas de los herederos. Al hacer esto, atemorizaría al resto del pueblo. Y lo logró. En el Medio Oriente, cuando rendían a un pueblo, cuando regresaban de la guerra y traían prisioneros y los mataban, los degollaban, acostumbraban a poner las cabezas en montones a la puerta de la ciudad, con el propósito de que las personas, al ver eso, todos se rindieran. Entonces había temor entre todos. Eso era para subyugar al enemigo, a los que estaban vivos. Versículo 9 dice: venida la mañana, salió él, y estando en pie, dijo a todo el pueblo: vosotros sois justos, he aquí, yo he conspirado contra mi Señor y le he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Refiriéndose a los 70 hijos. Es decir, que él estaba admitiendo responsabilidad por la muerte del rey Joram, por la muerte de Ocosías, el rey de Judá, y por la muerte de Jezabel. Pero es que al admitir ello, no tenía culpabilidad, porque estaba, era cumpliendo con la profecía que Dios le había dado al profeta Elías. Entonces, él se limpió las manos. Él dijo: yo estoy haciendo esto por obediencia. Pero ¿quién mató a los 70 hijos de vuestro Señor? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, y todos sus príncipes, y todos sus familiares, y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Bien, vemos aquí que el día siguiente, en la entrada de la ciudad, tenían las 70 cabezas de los hijos de Acab. Pero esto únicamente era parte del plan, porque de esta manera el pueblo se creería que él no estuvo implicado en la muerte de los hijos de Acab. Al decirles que él, al admitir que él había matado a los dos reyes y a Jezabel, el pueblo decía: bueno, este hombre está sincero. Y le creyeron de que él no tenía ninguna complicidad con la muerte de los hijos de Acab. ¿Sí me explico? ¿No? Y eso lo hizo para congraciarse con el pueblo. Porque el pueblo, desde luego, al saber que los hijos del rey Acab habían muerto, estaban apesadumbrados, tenían pena. Entonces él se los puso de parte de él, diciéndoles que la responsabilidad de la masacre no caía sobre él, sino sobre los mismos que estaban encargados de cuidar a los hijos de Acab. Ahora, como él había sido honesto, asumiendo la responsabilidad de la muerte de los reyes y de Jezabel, el pueblo le creyó. Además, se congració con el pueblo al relacionar sus actos con la profecía del profeta Elías. Les dijo: lo que yo he hecho, lo he hecho es por orden de Jehová, por orden de Dios. Entonces ya el pueblo aceptó. De esta manera Jehú ganó seguidores, y también lo apoyaron para la matanza que él realizó inmediato contra aquellos que habían matado a los hijos de Acab. Entonces puso al pueblo en contra de aquellos que mataron a los hijos de Acab, pero no les dijo que fue por orden de él, sino que cayó. En eso nosotros tenemos que ver algo. Muchas veces nosotros podemos ocultar la verdad no diciendo toda la verdad. Él dijo parte de la verdad. Y nosotros tenemos que reconocer que Jehú no dijo toda la verdad, y por eso el pueblo creyó que él era inocente de la muerte de los 70 hijos de Acab. Así vemos cómo acabó con la descendencia de Acab en Samaria y en Jezreel, lo cual fue aprobado por Dios porque era mandato de él. Pero el hecho de matar a los gobernadores de Israel, de matar a los sacerdotes y de matar a los amigos de Acab, eso no había sido mandato de Jehová. Eso no le dijo que hiciera.
Eso lo hizo por conveniencia propia. Y aquí es a donde empezamos nosotros a ver el carácter de este hombre. Y de ahí que nosotros tenemos que tener mucho cuidado también de hacer nosotros la voluntad de Dios, pero también hacer cosas que no son la voluntad de Dios, pero que son cosas que nos agradan o que nos benefician personalmente. Entonces, cuando lo que él hizo de acabar con los gobernadores de la ciudad, con los amigos de acá y con los sacerdotes, eso no fue aprobado por Dios. Y de ahí que en Oseas, vamos a Oseas, capítulo 1, en Oseas podemos ver, a propósito, el profeta Oseas también fue un profeta que estuvo en el contemporáneo, en el tiempo de esta masacre. Capítulo 1, versículo del 1 al 4, dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Boaz, de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. ¿Qué le dijo Jehová? Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de ¿quién dice ahí? De Jehú, por causa de la sangre de Jezreel. Aquí está hablando, la causa de la sangre de Jezreel, está hablando es de la sangre que él derramó de los gobernantes, de los amigos de Acab y de los sacerdotes, de quienes Dios no le ordenó que los matara. Solamente Dios le ordenó que acabara con la casa de Acab. Sí está claro, ¿no? Dios iba a juzgar a Jehú por no haber sido completamente fiel en el mandato que le había dado Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas implica obediencia. Pero una obediencia al pie de la letra, una obediencia total a sus mandamientos. Cuando nosotros obedecemos en parte y en parte hacemos nuestra voluntad o lo que nos conviene, entonces estamos completamente desviándonos de la voluntad de Dios. Cuando hacemos algo bueno para compensar por lo malo que hemos hecho, estamos haciendo las cosas como cuando uno echa algo en saco roto, se dice, ¿verdad? No tiene ningún provecho. Solamente que en la misericordia de Dios, en la justicia de Él, Él ve nuestros buenos actos y nuestros malos actos, y muchas veces nos recompensa, pero inmerecidamente. La matanza de los gobernantes, amigos y sacerdotes, retrasó el progreso del país. El castigo que Dios envió a Israel por haber apoyado la muerte de los sacerdotes, de los amigos de Acab y de los gobernantes, fue un castigo directo al pueblo, porque el pueblo apoyó a Jehú. Ellos no tenían que haber hecho eso, porque ellos también sabían la profecía. Todo Israel supo la profecía que Dios le dio al pueblo a través de el profeta Elías. De ahí que Dios nos hace responsables a nosotros. Cuando en la palabra de Dios nosotros aprendemos algo, somos responsables ya, porque hemos escuchado su palabra. Y no podemos apoyar nada que sea en contra de la palabra de Dios. Dios hizo responsable al pueblo. Vamos a ver en qué forma los castigó. Por haber hecho ese mal, se desequilibró la política del país, porque como mataron a los gobernantes, que no debían haber matado, gente con experiencia para gobernar, mataron a los sacerdotes, es decir, que perdieron el equilibrio político, perdieron el equilibrio espiritual y se desorganizaron. Entonces quedaron como un país que tenía que empezar desde el inicio. No tenía gente experimentada para gobernar. Entonces se aprovecharon los asirios y asediaron a Israel, y el castigo fue que le quitaron terreno, tierra, le quitaron tierra y lo asediaron. Y siempre hubo disgustos, siempre hubo problemas en Israel desde entonces. Veamos, versículos 12 al 14. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de Esquileo de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo: prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. ¿Qué podemos aprender aquí? Los 42 hombres que encontraron en el camino eran familia del rey Ocosías de Judá, que habían venido, como estaban ya emparentados con la familia de Jezabel, ya estaban emparentados. Y este parentesco quizás no era directamente de sangre, pero ya por relación de matrimonio, casados unos con otros, mezclados, pero eran familia, aunque sea familia política, como se dice, pero ya eran familia. Y por eso se hicieron cómplices. La complicidad fue porque tenían comunión con el pueblo de Israel, con la familia de Jezabel y de Acaz. Desde luego, la noticia de la muerte de los reyes Joram de Israel, Ocosías, rey de Judá, y de Jezabel, no había llegado a los oídos de estos 42 varones que venían a visitar. Entonces ellos no sabían lo que estaba pasando, y fue sorpresa para ellos. Versículo 15 al 17. Yéndose luego de allí, se encontraron con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro, y le dijo: ven conmigo, y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Bueno, aquí estaba continuando con el juicio que Dios estaba haciendo. Estaba haciéndolo bien. Y entonces aquí él quiso, sobresalir, quiso hacer ver que él estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué con este hombre? Porque Jonadab era un fiel seguidor de Dios, era un hombre respetado, era un hombre piadoso y un estricto observador de la ley de Moisés. Entonces el pueblo lo respetaba. Y al decirle: ¿es tu corazón recto con el mío? Es decir, ¿estás conmigo? ¿Estás de acuerdo con lo que yo estoy haciendo? Claro, como Jonadab, siendo un hombre piadoso, vio que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, le dijo: sí, mi corazón es recto contigo, estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Entonces le dio la mano en símbolo de amistad, lo hizo subir en su carro, lo cual significaba alianza, lo cual significaba respaldo. El pueblo, al ver a Jehú, que no lo conocían tan bien, no sabían cuál era su afiliación religiosa todavía, como vamos a ver, pero al verlo con un hombre que era fiel a Dios, un hombre devoto, entonces el pueblo tuvo más confianza con Jehú. Ahí vemos cómo él toma ventaja. ¿Se dan cuenta cuando dije un hombre calculador? Él tomó ventaja para el poder llevar al pueblo de mejor manera, para convencer al pueblo. En Jeremías 35, versículos 6 al 7, habla de este Jonadab. Vamos allá, tenemos tiempo. Jeremías 35, versículos 6 y 7. Dice: mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, está hablando del mismo Jonadab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas sobre vuestros días, todos vuestros días, perdón, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Aquí está hablando de la obediencia. Y este hombre, Jonadab, era reconocido como un hombre obediente. Así es que Jehú aprovechó de la buena reputación de Jonadab para él hacer su propia reputación. Recuerdo una ocasión, mi padre, lo vi hacer un negocio, me parece mencioné una vez, cuando vendió la panadería antes de ir a Estados Unidos. Puso un aviso en el periódico que vendía la panadería y lo llamó un señor. Y cuando hablaron por teléfono, se reconocieron. Este señor reconoció el apellido de mi papá y él reconoció el nombre de este señor. Este señor había sido el gerente de un banco años atrás y luego se fue a vivir a Estados Unidos y había regresado y ya retirado. Él quería tener como un entretenimiento, un negocio, y le pareció que una panadería no era malo. Le dijo: quiero comprar tu panadería, Ricardo. Y le dice: muy bien. Dice: pues quiero verla. Así es que vino a verle el equipo, no era mucha cosa, pero le pareció bien y le dijo: ¿cuánto pides, Ricardo? Y le dice: pido tanto. Dice: pues estoy de acuerdo. Y le extendió la mano. Y mi papá le tomó la mano y le dijo: en 30 días regreso para traerte el dinero, Ricardo. Dijo: muy bien, señor fulano de tal. Y se despidieron. Y yo estaba mirando. Y cuando ya se fue este señor, le digo: papá, le digo, ¿y no le hace firmar un papel para que un compromiso, ¿no? Que dé una cantidad de dinero. Me dice: no, hijo. Dice: ese es un hombre de palabra, un hombre de honor. Solamente su mano es suficiente. Y yo confío de que eso es suficiente. En 30 días va a estar aquí, ya vas a ver. Efectivamente, pasaron 30 días y llamó y le dijo: Ricardo, por allá voy. Y llegó en 30 días. Y cerró el negocio. Qué interesante, ¿verdad? Si nosotros meditamos en esta situación, en esto de hacer tratos, dándose la mano de honor, vemos que es bíblico. En Santiago, capítulo 5, versículo 12, dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Yo creo que Jehú le extendió la mano a este buen hombre, Jonadab, con el propósito de que el pueblo vea su sinceridad, porque al hacer un trato, al darse la mano en ese tiempo, eso era de hombres de honor, de personas fieles. Entonces él estaba haciéndose popular, estaba ganándose al pueblo. Así hizo Jehú con la familia de Acab, en cumplimiento a la palabra de Jehová. Todo lo que había hecho hasta ahora lo hizo en cumplimiento de la palabra de Jehová, excepto que mató a los gobernadores, como les dije, a los amigos de Acab y también a los sacerdotes, lo cual no estaba dentro del plan de Dios. Y ya dijimos que eso estuvo mal. Versículo 18 al 23. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú le servirá mucho. Es decir, que estaba comparándose él con Acab. Pero este era parte del plan. Nadie sabía cuál era la afiliación religiosa de este Jehú. Nadie sabía si él era en realidad un fiel devoto de Jehová o si era un adorador de Baal. Entonces, él vino y les hizo... les dijo: Acab no sirvió como lo sirvo yo a Baal. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte ninguno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel. Y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras: sacad vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él les sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, el hombre piadoso, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. En esto hizo bien, quiso asegurarse de que no hubiera ningún curioso, ninguno con comezón de oídos, lo cual nos enseña mucho, lo cual nos enseña que nosotros no tenemos que andar metidos a donde no nos conviene, porque a lo contrario podía caernos el juicio de Dios. Pero Jehú quiso asegurarse que ningún adorador de Jehová estuviese ahí para que no le caiga el juicio. En eso estuvo bien. Como vemos, él era, que dije al principio, calculador, tanto para el bien como para el mal. Con engaño reunió a los adoradores de Baal. Él les dijo: voy a hacer una gran fiesta para Baal, un sacrificio para Baal. Oh, queremos estar con el rey, de acuerdo con el rey. Y si alguno falta, ¿qué les dijo? Morirá. Entonces todos fueron pensando, estamos haciendo bien. Pero a lo mejor algún esbirro del rey, que era adorador de Dios, dijo: si el rey está con Baal, pues yo también quiero estar con Baal. Por eso fue que Jehú quiso asegurarse que ningún adorador de Jehová estuviera ahí, porque él ya tenía premeditado lo que iba a hacer. Una vez que los tuvo a todos reunidos, ¿qué dice que hizo? Que envió a matar. Bueno, vamos a ver esa parte también. Entonces fue una trampa y todos los adoradores de Baal cayeron en la trampa. Ahora veamos qué pasa. Versículo 24. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificio y holocausto, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de la guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, y quemaron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Qué manera, ¿no? Con engaño, los trajo a todos los adoradores de Baal y les dio muerte, erradicando así el baalismo en Israel. Todo eso estuvo bien. Debemos suponer que Jehú no asistió al sacrificio que hizo para Baal. Él entró y les habló y les dijo: estad seguros que no hay ningún adorador de Jehová aquí. Entró con este buen hombre, con Jonadab. Y luego suponemos, debemos de suponer que salió en el momento del sacrificio que hicieron a Baal. Porque si él se hubiera quedado ahí, se iba a echar en contra a todos los adoradores verdaderos de Jehová. Entonces él estaba jugando a dos ases, como se dice. Primero estaba con los adoradores de Baal para engañarlos, y una vez que ya los tuvo a todos encerrados, dio las órdenes, se salió del templo con Jonadab, que era un hombre piadoso, y debemos de suponer así, porque Jonadab no le hubiera aceptado quedarse dentro del templo durante el sacrificio a Baal. Eso hubiera sido mal. Salieron, entonces ya estaban todos los adoradores de Baal encerrados en el templo, y afuera estaban únicamente los adoradores a Jehová. Y cuando lo vieron afuera, reconocieron que él no era adorador de Baal. Y de inmediato mandó a matarlos, entonces ya supieron todos que Jehú no era adorador de Baal. Entonces así fue como él acabó con los adoradores de Baal y también se ganó la confianza del resto del pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Por eso es que digo que era un hombre muy calculador, hacía sus planes y sabía cómo hacerlo. Y muchas veces nosotros podríamos ser calculadores para lo bueno y para lo malo. Y ahí es a donde Dios puede hacer de nuestras familias, también como hizo con Jehú, como vamos a ver. De ahí que los cristianos no debemos asistir a ningún evento que patrocine el paganismo. Porque si nosotros estamos en un evento pagano, ¿qué van a decir los verdaderos cristianos de nosotros? Primero, que podemos ser piedra de tropiezo. Y segundo, que ellos dirán, bueno, este en realidad no es cristiano. Y en eso se cuidó Jehú, para que nadie lo acusara mal. Dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. De ahí que tenemos que tener cuidado. No hay que decir, me da igual, yo ando con fulano, ando con sultano, voy de aquí, voy para allá. Pero en realidad tiene mucho que ver. Eso, hay que tener mucho cuidado. Versículo 29 al 31. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Una pequeña explicación. ¿Quién era este Jeroboam? Este fue el primer rey, el primero que reinó en Israel. Y entonces, como estaba Israel al norte, Judá al sur, y la costumbre, la ley de Dios era de que todos los, el pueblo de Dios bajara a adorar en Jerusalén. Entonces Jeroboam, estando acá con las 10 tribus, dijo, si yo no hago algo, esta gente va a bajar a cumplir con la adoración a Jehová, y una vez que estén allá, se me van a quedar. Y ya no van a querer venir acá, porque era un camino muy largo, y porque a lo mejor veían la verdad en Judá. Entonces Dios, les voy a hacer dioses. Y se hizo 2 becerros de oro y los puso, uno en Betel y otro en Dan. Y así fue como el pueblo adoraba a los becerros, no como ídolos, sino como que si fuese Dios. Y eso es lo que la Iglesia Católica muchas veces dice, que ellos no son idólatras, porque las imágenes que ellos tienen en la iglesia son representando a Dios. Es como es similar, todas esas imágenes en la Iglesia Católica es lo mismo que los 2 becerros que les hizo Jeroboam al pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta cómo va relacionándose todo? Pero la gente, y yo también estaba ciego, no sabía. Pero cuando leemos la Biblia, entendemos, Dios nos abre los ojos espirituales y empezamos a entender y vemos el peligro que hay en todo lo que es idolatría. Muy bien, ¿no? Entonces vemos aquí, sigamos leyendo entonces. El versículo 30, y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el reino, sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. ¿Se dan cuenta lo bueno que es Dios? ¿Lo justo que es Dios? Como había hecho en parte lo que Dios había mandado hacer, que haga, Dios le dio beneficio, le dijo, hasta la 4ª generación voy a beneficiarte. versículo 31 dice: mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón. Aquí viene la diferencia, ¿verdad? No se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Cuando dice que no se apartó de los pecados de Jeroboam, era porque ahora estaba calculando. Dijo: bueno, si yo también acabo con los becerros de oro en Betel y en Dan, ¿qué va a hacer esta gente? Van a bajar entonces a Judá. Y él lo que hizo fue patrocinar la adoración a Dios, supuestamente, a través de los becerros de oro, para que el pueblo continúe adorando a Dios en Dan y en Betel, y así que no bajen a adorar a Dios a donde supuestamente tenían que estar por orden de Dios. Y por eso dice que hizo pecar al pueblo de Israel, porque continuó con la adoración con el pecado de Jeroboam. Así es como la Biblia llama. El pecado de Jeroboam es equivalente a los dos becerros de oro. Entonces mató a los sacerdotes de Baal, erradicó el baalismo, pero no fue completamente obediente a Dios, dice, ¿no? Jehú continuó idolatrando a los becerros de oro que hizo Jeroboam. Esto le convenía porque los becerros de oro fueron puestos por Jeroboam para que los israelitas no regresaran a Judá, como les dije hace un momento. Pero en su misericordia Dios, en su perfecta justicia, compensó a Jehú en parte y le dio beneficio hasta la cuarta generación de él. Las generaciones de Jehú, como vamos a seguir estudiando, vamos a ver, las generaciones bendecidas por Dios fueron Joacás, el hijo de Jehú, Joás, Jeroboam II y Zacarías, que ya veremos más adelante. No cabe duda que la bendición de Dios hubiera sido aún mayor, ¿verdad? Si él hubiera hecho todo exactamente como Dios le dijo y no se hubiera desviado para hacer lo que le convenía a él en nombre de obediencia a Dios, entonces la bendición hubiera sido mucho más grande si su corazón hubiera sido recto, totalmente, completamente delante de Dios. Esto nos debe servir a nosotros de lección. De nosotros depende la maldición o la bendición de nuestras generaciones futuras. Les voy a poner un ejemplo. Estados Unidos fue una nación que comenzó, el inicio lo tuvo con la Biblia, buscando a Dios. Es más, en la moneda de ellos tienen una inscripción que dice "In God we trust", quiere decir "En Dios confiamos". Eran gente que leían la Biblia y le enseñaban a sus hijos a leer la Biblia y eran todo buscando a Dios. Pero se fueron descuidando, similar a lo que hizo el pueblo de Israel, que con el tiempo se fueron olvidando de las grandes cosas que hizo Dios con el pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto. Y esto nosotros debemos de tener en cuenta, que en el momento de la conversión somos bien agradecidos a Dios. Dios me sacó de las drogas, Dios me sacó de la prostitución, Dios me sacó del alcoholismo, Dios me sacó de tantas cosas que nos saca Dios. Y estamos agradecidos, contentos. Es ese momento cúlmine, estamos en el primer amor con Dios. Y a nuestros hijos les decimos: mira, hijo, lo que ha hecho Dios por nosotros. ¿Cómo vivíamos hace un mes y cómo vivimos ahora? Hasta el dinero nos alcanza y estamos felices. Pero llega un momento en que ya se va acostumbrando y pasa un año, pasan dos años. Y si nos enfriamos, entonces los hijos también se enfrían. Y esas generaciones ya van creciendo apartadas de Dios. Cuando nosotros debemos de celebrar la Pascua todos los días en casa, para que los hijos estén contentos. ¿Cómo podemos celebrar nosotros la Pascua todos los días? Cuando oramos por los alimentos, acordarnos de dónde nos ha sacado el Señor, las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Decirle: Señor, es que yo me acuerdo que 18 años atrás me sacaste del muladar, me sacaste del pecado, y mis hijos están escuchando y lo oyen todos los días. Y ellos dicen: es que mi papá no ha sido siempre como es ahora. Mi papá en un día estaba mal, pero fue Dios que lo cambió. Y ese hijo que ama a su padre y a su madre como son ahora, dice: yo no quiero que mis padres regresen a eso, y yo tampoco quiero caer en eso, ni que mis hijos caigan. Entonces esos hijos crecen en el temor del Señor y agradeciendo a Dios todos los días por lo que tenemos. Ese era el propósito de la Pascua. No era por tener una fiesta. Hoy la Pascua es una fiesta pagana, pero la Pascua era con el propósito de que los hijos preguntaran: ¿y por qué hacen esto? ¿Y por qué el pan ácimo, el pan sin levadura? ¿Y por qué las verduras amargas, las hierbas amargas? ¿Y por qué estamos aquí en este campamento por tantos días? Y los padres, esa era la oportunidad para decirle: hijo, siéntate, vamos a hablar. Porque cuando alguien tiene interés y algo, pone atención. El hijo se sentaba y el padre empezaba a hablarle: es que cuando éramos esclavos en Egipto y sufríamos tanto, hijo, y Dios nos sacó de ahí para que tú seas libre, para que tú no estés en droga, hijo, para que tú no estés en la fornicación. Dios me sacó a mí para que tú seas libre del pecado. Entonces, así es como nosotros podemos hacer, si se puede, que nuestras generaciones amen a Dios, si nosotros estamos constantemente en el Señor. Versículo 32 al 36. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar, quiere decir a castigar, a llevar a juicio al territorio de Israel, y los derrotó Hazael por todas las fronteras. Esto era el rey de Siria, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galat, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Armón, hasta Galad y Basán. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jehú con sus padres y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás, su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Sin embargo, Dios disciplinó a Israel. Lo disciplinó por la falta de devoción, es decir, por no haber sabido discernir. Se dejaron llevar de un líder que no cumplió exactamente con la voluntad de Dios. De ahí que nosotros tenemos que escudriñar la palabra, ¿verdad? Si el pueblo de Israel hubiera puesto atención a la profecía que dio Elías, el profeta Elías, hubieran dicho: un momento, la maldición era únicamente para la casa de Acab, para los hijos, para toda la familia, pero no para los amigos, ni para los sacerdotes, ni para los gobernantes. Hasta ahí te apoyamos, Jehú. Pero ¿cómo hizo para engañar al pueblo también? Se hizo amigo ¿de quién? De Jonadá, aquel hombre piadoso. Entonces el pueblo cayó. Porque muchas veces Satanás se viste de luz. Entonces Jehú aprovechó la piedad de Jonadá para engañar. Y cuando hablamos de piedad, nosotros debemos de realizar, de meditar mucho. Les voy a contar una historia. En una ocasión, un indio norteamericano y su amigo caminaban en la ciudad de Nueva York. Y ustedes habrán escuchado que es una ciudad muy bulliciosa, así como las ciudades grandes, ¿no? México, la Ciudad de México, 25 millones de habitantes. Y uno va ahí en el centro, eso es una bulla constante, los claxons de los coches y la gente hablando. Y especialmente en Nueva York, a las 12 del día sale la gente de los empleos a buscar qué comer. No van a la casa, como aquí, a tomar la siesta, sino que van a un restaurante y comen en McDonald's, comen en todos los lugares de comida rápida, ¿no? Porque la vida está así agitada. Y la bulla, toda la bulla, el murmullo de la gente. Y mientras caminaban, el nativo americano se para y le dice: ¿sabes qué? Estoy escuchando a un grillo. Y le dice el amigo: tienes que estar loco, súper loco. ¿Cómo me vas a decir que escuchas a un grillo con toda esta bulla? Las sirenas de la policía, las sirenas de las ambulancias y toda esta bulla, el murmullo de la gente aquí alrededor. ¿Cómo puedes decir eso? Le dice: agarró y cruzó la calle y vio un matorral ahí, unas flores, unas plantitas, las examinó y sacó el grillo. Le dice, aquí está. Le dice, increíble, le dice el amigo. Tienes que tener un super oído. No, mi oído está igual como el tuyo. Dice, solo que tienes que poner atención a lo que tú quieres oír. A lo que poner atención. Le dice, no, eso es imposible. Con toda esta bulla no se puede. Le dice, te voy a comprobar que cuando uno quiere oír algo, lo que a uno le interesa, eso sí oye. Se metió la mano al bolsillo y agarró y tiró unas monedas. Y el sonido de la moneda, a un círculo de 10 metros, toda la gente miró. Y le dice, ¿te das cuenta que lo que a ellos les interesa, sí oyen? Con todo el bullicio que había. Bueno, yo quiero, les he contado esta historia, no por hacerles una historia, sino para que nosotros meditemos en esto. Sí es posible escuchar a Dios en medio de toda la distracción que tenemos alrededor, en medio de toda la bulla. ¿Verdad que muchas veces es como que se apaga la voz de Dios por los problemas del vecino, los problemas del trabajo, los hijos en la escuela, y el por acá, y los vecinos, y todo? Y es como que se aturde uno y deja de leer la Biblia y dejamos de escudriñar la palabra. Ya no le ponemos atención, ya no queremos ni ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y a tener comunión, porque nos sentimos que estamos agobiados. Pero las cosas que queremos en realidad, esas sí las hacemos. Las cosas que nos sale el deseo del corazón hacer, eso lo hacemos. Y ahí no hay quien nos interrumpa. Pero si nosotros realmente queremos escuchar a Dios, si queremos ser obedientes a Dios, entonces sí podemos escucharlo en medio de toda la bulla. No podemos decir, ah, porque vivo en esta ciudad que es tan bulliciosa y hay tanto problema, aquí no puedo ser buen cristiano. No. No se trata de que los cristianos solamente viven en Estados Unidos, o son de tal país, o son de tal lugar. No. El cristianismo es para todo el mundo, para todas las personas, para todas las nacionalidades, todas las civilizaciones. Es único. Lo que pasa es que nosotros tenemos que programarnos para hacerlo. Así como la gente, ya perdí el dinero. No se mueva nadie. Así como la gente tenía interés pensando solamente en el dinero, cuando escucharon el dinero, miraron. Así nosotros también. Si tenemos interés de Dios, cualquier cosita vamos a relacionarla con Dios. Vemos un programa de documental, yo veo un documental, inmediatamente lo relaciono y les doy a ustedes ilustraciones del águila, que la palomita, que esto, que lo otro, que el perrito, que el chimpancé, todo yo les digo porque lo relaciono inmediatamente. Dios nos habla a través de su creación, a través de las plantas, de todo nos habla el Señor. Entonces eso es tener agudo los sentidos, el oído espiritual, el olfato espiritual, todo para poder conocer al Señor mejor. Jehú no escuchó todo el consejo de Dios porque él tenía sus intereses propios. Él hubiera erradicado también el pecado de Jeroboam, que eran los becerros de oro, y entonces hubiera hecho toda la voluntad de Dios, pero no le convenía porque él quería reinar. Si él dejaba que la gente de Israel se fueran al reinado del sur de Judá, se quedaba sin súbditos, no le convenía. Así nosotros también podríamos hacer eso con Dios. Cuidémonos y busquemos a Dios de todo corazón. ¿De acuerdo? Señor, te doy gracias. Y te pido, Padre, que agudices nuestros sentidos espirituales para buscarte de todo corazón. Queremos servirte, Señor, y seguirte. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.